seguimos escuchando el segmento Escritores de la Historia en Fuera del Sector.
La lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle, humedeciendo el maíz en los sembrados de las laderas, golpeando suavemente el techo de paja de choza. La mujer no dejaba de moverse en la lluvia, en la lluviosa oscuridad, guardando unas espigas entre las rocas de lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un niño. Hermano esperaba a que cese la lluvia para volver al campo con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río, espeso y oscuro. La carretera de hormigón, otro río, yacía inmóvil, brillante, vacía. Ningún auto había pasado en esa última hora. Era, en verdad, algo muy raro. Durante años no había transcurrido una hora sin que un coche se detuviese y alguien le gritara: ¡Eh, usted! ¿Podemos sacarle una foto? Alguien con una cámara debajo, de cajón, y una moneda en mano. Fernando se acercaba lentamente, atravesando el campo sin su sombrero. A veces le decían: ¡Oh, será mejor con el sombrero puesto! Y agitaban las manos, cubiertas de cosas de oro que decían la hora o identificaban a sus dueños. O que no hacían nada sino parpadear la luz del sol como los ojos de una serpiente. Así que Hernando se volvía a recoger el sombrero. ¿Pasa algo, Hernando?, le dijo su mujer. Sí, el camino ha ocurrido algo importante, bastante importante. No pasa ningún auto. Hernando se alejó de la cabaña con movimientos lentos y fáciles. La lluvia le lavaba los zapatos de paja, trenzaba una gruesa suela de goma. Recordó otra vez claramente el día en que consiguió esos zapatos. La rueda se había metido violentamente en la choza, haciendo saltar cacharros y gallinas. Había venido sola, rodando rápidamente el coche de donde venía la rueda. Siguió corriendo hasta la curva y se detuvo un instante, con los faros encendidos, antes de lanzarse hacia las aguas. El automóvil aún estaba allí, se lo podía ver. En los días de buen tiempo, cuando el río fluía más lentamente y las aguas barrosas se aclaraban, el coche yacía en el fondo del río con sus metales brillantes, largos, bajo y lujoso. Pero luego el barro subía de nuevo y ya no se lo podía ver. Al día siguiente, Hernando cortó la rueda y se hizo un par de suelas de gomas. Hernando llegó al borde del camino, se detuvo y escuchó el leve crepitar de la lluvia sobre la superficie del cemento. Al fin, la soledad y el silencio volvieron a la carretera. Los coches bajos, largos y rápidos habían ido. Hernando oyó a lo lejos el sonido de la última bocina. La carretera estaba cada vez más desierta. Había sido como un cortejo fúnebre, pero un cortejo desencadenado, enloquecido, un cortejo con los pelos de punta que perseguía a los gritos una ceremonia que se alejaba hacia el norte. ¿Por qué? Hernando sacudió la cabeza y se frotó suavemente las manos contra los costados del cuerpo. Y ahora, completamente solo, apareció el último coche. Era verdaderamente algo último, desde la montaña. Camino abajo, bajo la fría llovizna, lanzado grandes nubes de vapor, venía un viejo Ford, con toda la rapidez de que era capaz. Hernando creyó que el coche iba a deshacerse en cualquier momento. Cuando vio a Hernando, el viejo Ford se detuvo. Cubierto de barro y óxido, el radiador hervía furiosamente. «¿Nos da un poco de agua, por favor, señor?» El conductor era un hombre joven, de unos 20 años de edad. Vestía un suéter amarillo y una camisa blanca cuello abierto. Hernando asintió con un movimiento de la cabeza. «Les traeré agua». «Rápido, por favor», gritó una muchacha, con una voz muy aguda y llena de temor. La muchacha no parecía impaciente, sino asustada. Hernando, antes tales pedidos, solía caminar aún más lentamente que de costumbre, pero ahora, y por primera vez, echó a correr. Volvió enseguida con la taza de agua Era, la taza era también un regalo del camino. Una tarde había aparecido como una moneda que alguien hubiese arrojado a su campo. Mientras echaba agua al radiador hirviente, Hernando alzó la vista y los miró y miró los rostros atormentados. Oh, gracias, dijo una de las jóvenes. No sabe cómo lo necesitábamos. Hernando sonrió. Mucho tránsito a esta hora, todos en la misma dirección, el norte. No quiso decir nada que pudiese molestarlos, pero cuando volvió a mirar, ahí estaban las muchachas, inmóviles bajo la lluvia, llorando. Lloraban con fuerza, y el joven trataba de hacerlas callar tomándolas por los hombros y sacudiéndolas suavemente una a una. Pero las muchachas, con los periódicos sobre la cabeza y los labios temblorosos y los ojos cerrados y los rostros sin color, siguieron llorando, algunas a gritos, otras más débilmente. Hernando las miró con la taza vacía en la mano. No quise decir nada malo, señor, se disculpó. Está bien, dijo el joven. ¿Qué pasa, señor? ¿No ha oído?, replicó el muchacho, y volviéndose a Hernando y asintiendo el volante con la mano, se inclinó hacia él. Ha empezado. ¿No era una buena noticia? Las muchachas lloraron aún más tarde, aún más fuerte que antes, olvidándose de los periódicos, dejando que la lluvia cayera y se mezclara con las lágrimas. Hernando se enderezó, echó el resto del agua en el radiador, miró el cielo ennegrecido por la tormenta, miró el río tumultuoso, sintió el asfalto bajo los pies, se acercó a la portezuela, el joven extendió una mano y le dio un peso. No, Hernando se lo devolvió. Es un placer. Gracias, es usted tan bueno, dijo la muchacha sin dejar de sollozar. Oh, mamá, papá, quisiera estar en casa. ¿Cómo quisiera estar en casa, mamá? Y las otras muchachas se unieron a ella. No he oído nada, señor, dijo Hernando tranquilamente. La guerra, gritó el hombre, como si todos fuesen sordos. Ha empezado la guerra atómica, el fin del mundo. Señor, señor, dijo Hernando. Gracias, muchas gracias por su ayuda. Adiós, dijo el joven. Adiós, dijeron las muchachas bajo la lluvia sin mirarlo. Hernando se quedó allí inmóvil, mientras el coche se ponía en marcha y se alejaba por el valle con un ruido de hierros viejos. Al fin, ese último coche desapareció también con los periódicos abiertos como alas temblorosas sobre las cabezas de las mujeres. Hernando no se movió durante un rato. La lluvia helada le resbalaba por las mejillas y a lo largo de los dedos y le entraba por los pantalones de alpicera. Retuvo el aliento y esperó con el cuerpo duro y tenso. Miró la carretera, pero ya nada se movía. Pensó que seguiría así durante mucho tiempo. La lluvia dejó de caer, el cielo apareció entre unas nubes. En solo 10 minutos la tormenta se había desvanecido como un mal aliento. Un aire suave traía hasta Hernando el olor a la selva. Hernando podía oír el río, que seguía fluyendo suave y fácilmente. La selva estaba muy verde, todo era muy fresco. Cruzó el campo hasta la casa, recogió el arado. Con las manos sobre su herramienta, alzó los ojos al cielo en donde empezaba a arder el sol. ¿Qué ha pasado, Hernando?, le preguntó su mujer atareada. No es nada, replicó Hernando. Hundió el arado en el surco. ¡Burro!, le gritó al burro, y juntos se alejaron bajo el cielo claro, por la tierra de la labranza que bañaba el río de aguas profundas. ¿A qué llamarán el mundo?, se preguntó Hernando. Acabamos de leer La carretera, de Ray Bradbury, nuestro escritor del día de hoy. Esto está, y que lo vamos a leer a medida que va pasando toda la mañana, El hombre ilustrado. Hoy nuestro escritor es Ray Bradbury. Le damos la bienvenida también con esto, con esta lectura, a la gente de todo el mundo que se conecta a partir de ahora y que descarga nuestras emisiones de diferentes lugares. Les agradecemos nuevamente por estar allí. Y ahora vamos a empezar a conocer un poco de la vida de este escritor magnífico. Se llama Ray Bradbury. No sin antes escuchar un fragmentito de este cuento, que se llama El ruido del trueno.
Un billón de posibles ratones. Bueno, ¿y eso qué?, inquirió Eccles. ¿Eso qué?, gruñó suavemente Travis. ¿Qué pasa con los zorros que necesitan esos ratones para sobrevivir? Por falta de 10 ratones, muere un zorro. Por falta de 10 zorros, un león muere de hambre. Por falta de un león, especies enteras de insectos, buitres, infinitos billones de formas de vida, son arrojadas al caos y la destrucción. Al final todo se reduce a esto. 59 millones de años más tarde, un hombre de las cavernas, uno de la única docena que hay en todo el mundo, sale a cazar un jabalí o un tigre para alimentarse. Pero usted, amigo, ha aplastado con el pie a todos los tigres de esa zona al haber pisado un ratón. Así que el hombre de las cavernas se muere de hambre. Y el hombre de las cavernas, no lo olvide, no es un hombre que pueda desperdiciarse, no. Es toda una futura nación. De él nacerán 10 hijos. De ellos nacerán 100 hijos. Y así hasta llegar a nuestros días. Destruya usted a este hombre y destruye usted una raza, un pueblo, toda una historia viviente. Es como asesinar a uno de los nietos de Adán. El pie que ha puesto usted sobre el ratón desencadenará así un terremoto y sus efectos sacudirán nuestra tierra y nuestros destinos a través del tiempo hasta sus raíces. Con la muerte de ese hombre de las...
Ray Bradbury nació el 22 de agosto de 1920, hijo de Leonard Sploux Bradbury y Esther Bunger, inmigrantes suecas. Su familia se mudó varias veces desde su lugar de origen hasta establecerse finalmente en Los Ángeles en 1974. Bradbury fue un ávido lector en su juventud, además de un escritor aficionado. Se graduó de Los Ángeles School en el 38, pero pudo asistir a la universidad por razones económicas. Para ganarse la vida comenzó a vender periódicos en el 38 y del 38 al 42. Además se propuso formarse de manera autodidacta, pasando la mayor parte de su tiempo en la biblioteca leyendo libros. En ese mismo momento comenzó a realizar sus primeros cuentos. Sus trabajos iniciales los vendió a revistas a comienzos de el año 1940, que posteriormente fueron compilados en el Dark Carnival en el 47. Finalmente se estableció en California, donde continuó su producción hasta su fallecimiento. Ha escrito cuentos, novelas de diversos géneros, desde lo policial, realista y costumbrista, pero se le conoce como escritor de ciencia ficción por Crónicas Marcianas, escrito del año 1950, que relata sobre los primeros viajes hacia Marte y su posterior colonización. También trabajó como argumentista y guionista en numerosas películas y series de televisión, entre las que cabe destacar su colaboración con Judd Huston en la adaptación de Moby Dick para la película homónima que este dirigió en el año 1956. Además, ha escrito poemas y ensayos. Existe un asteroide llamado 9766 Bradbury en su honor. En 1947 se casó con Margaret McClure, con quien tuvo cuatro hijos. Como dato curioso, nunca obtuvo el carnet de conducir. Murió el 5 de junio del 2012, a la edad de 91 años, en Los Ángeles, California. A petición suya, su lápida funeraria en el cementerio de Winston Village Memory Park lleva el epitafio autor, aquí yace el autor, o aquí está el autor de Fahrenheit 451.
En una antigua atmósfera.
¿Cómo? Es justamente la radionovela que nosotros estamos promocionando este año. El año que viene hay cositas nuevas que tenemos. Váyanse preparando porque en la emisión del año que viene también va a haber algo dentro de lo que es la radionovela, algo nuevo. Bradbury se consideraba a sí mismo un narrador de cuentos con propósitos morales. Sus obras a menudo producen en el lector una angustia metafísica desconcertante, dado que refleja la convicción de Bradbury de que el destino de la humanidad es recorrer espacios infinitos y parecer sufrimientos agobiadores para concebir vencido contemplando el fin de la eternidad. Un clima poético y un cierto romanticismo son otros rasgos persistentes en la obra de Ray Bradbury. Si bien sus temas están inspirados en la vida diaria de las personas por sus peculiares características y temáticas. Nosotros estamos hablando de que el año que viene, en 2014, fuera del sector 2014, vamos a publicar las primeras obras, van a ser los primeros análisis de novelas y las primeras novelas, algo que teníamos pensado ya del 2010 y 2011 hacerlo, y que bueno, lo vamos a hacer el 2014 y ya tenemos lo que vamos a hacer el 2015, imagínense, ya tenemos pensado lo que va a ser fuera del sector 2015, ya está todo programado, hasta les diría que las cortinas musicales y esos detalles que al fin hacen también a la estructura de un programa ya están pensadas. Hay fuera del sector para rato, quédense tranquilo. Salga por donde salga, ahí fuera del sector para rato. Obviamente si es en la 100.9 toda la vida mejor. Les decía que estábamos hablando de obras distópicas. El año que viene vamos a retomar Fahrenheit 451, vamos a volver a leer y vamos a hacer hincapié nuevamente en esta obra, en esta radionovela que nosotros estamos a lo largo de todo este año estuvimos disfrutando, y ya estamos llegando a los capítulos finales de la radionovela, que ahora dentro de algunas horas vamos a estar compartiendo acá en Fuera del Sector. Y el año que viene lo vamos a analizar y leer a esta obra, porque está dentro del género distópico también, ¿sí? Fahrenheit 451. Ahora vamos a escuchar otro audio que en iVoox, por sobre todas las cosas, está llenísimo de audios de Ray Bradbury. Ahí escuchamos otro audio de Ray Bradbury.
Afuera, sécate con una toalla. Ahora perfume y polvo. ¿Tú? Anne se vio en el espejo, toda blanca y rosada como lirios y claveles. ¿Quién eres esta noche? Soy una muchacha de 17 años. Ceci la miró desde los ojos violetas. ¿No puedes verme? ¿Sabes que estoy aquí? Anne Lery sacudió la cabeza. Le he alquilado el cuerpo a alguna bruja de abril. Cerca, sí, muy cerca, rió Ceci. Bueno, ahora con tu vestido. El placer de sentir una hermosa ropa sobre un gran cuerpo, y luego el saludo afuera. ¡Ah! ¡Llegó Tom! ¡Dile que espere! Anne se sentó de pronto. ¡Dile que no voy al baile! ¿Qué? Dijo su madre en la puerta. Ceci volvió rápidamente a su puesto. Había sido un descuido fatal. Había dejado el cuerpo de Anne un fatal instante. Había oído el ruido lejano de los cascos del caballo y el carro que traqueteaba cruzando el campo primaveral iluminado por la luna. Durante un segundo había pensado, iré a buscar a Tom y me instalaré en su cabeza y veré qué es ser un hombre de 22 años en una noche como esta. Y se había lanzado a cruzar rápidamente un campo de brezos. Regresó volando como un pájaro a su jaula y susurró y batió en la cabeza de Anne Lery. ¡Anne! ¡Dile que se vaya! Ceci se calmó y extendió sus pensamientos. ¡Anne! Pero Anne se había rebelado. ¡No! ¡Lo odio! No debía haberme ido ni siquiera un momento. Ceci derramó su mente en las manos de la muchacha, en el corazón, en la cabeza, suavemente, suavemente. De pie, pensó. Anne se incorporó. ¡Ponte el abrigo! Anne se puso el abrigo. Ahora, en marcha. No, pensó Anne Lery. En marcha. Anne, dijo la madre, no hagas esperar a Tom. Sal y déjate de tonterías. ¿Qué te pasa? Nada, mamá. Buenas noches. Volveremos tarde. Anne y Ceci corrieron juntas hacia la noche de primavera.
Caminaban lentamente por la calle a eso de las 10 de la noche, hablando con tranquilidad. No tenían más de 35 años, estaban muy serios. Pero, ¿por qué tan temprano? Dijo Smith. Porque sí, dijo Brightling. Tu primera salida en todos estos años y te vuelves a casa a las 10. Nervios, supongo. Me pregunto cómo te las habrás ingeniado. Durante 10 años he trabajado de sacarte a beber una copa. Y hoy, la primera noche, quieres volver enseguida. No tengo que abusar de mi suerte, dijo Brawley. ¿Pero qué has hecho? ¿Le has dado un somnífero a tu mujer? No, eso sería inmoral. Ya verás, doblaron la esquina. De veras, Brailey, odio tener que decírtelo, pero has tenido mucha paciencia con ella. Tu matrimonio ha sido terrible. Yo no diría eso. Nadie ignorará cómo consiguió casarse contigo allá en el 1979, cuando ibas a salir para Río. Querido Río, tantos proyectos y nunca llegué a ir. Y cómo ella se desgarró la ropa y se desordenó el cabello y te amenazó con llamar a la policía si no te casabas con ella. Siempre fue un poco nerviosa, Smith, entiéndelo. Había algo más. ¿Tú la querías? Se lo dijiste, ¿no es así? En eso siempre fui muy firme, pero sin embargo te casaste. Tenía que pensar en mi empleo y también en mi madre y en mi padre. Una cosa así hubiese terminado con ellos. Y han pasado 10 años. Y sí, dijo Brailey, mirándolo serenamente con sus ojos grises. Pero creo que todo va a cambiar, mira. Brailey sacó un largo billete azul. ¿Cómo? ¿Un billete para Río? ¿El cohete del jueves? Sí, al fin voy a hacer mi viaje. Es maravilloso, te lo mereces de veras. Pero, ¿y tu mujer se opondrá? ¿No te hará una escena? Brailey sonrió nerviosamente. No sabe que me voy. Volveré de Río de Janeiro dentro de un mes y nadie habrá notado mi ausencia. Excepto tú. Smith suspiró. Me gustaría ir contigo. Pobre Smith, tu matrimonio no ha sido precisamente un lecho de rosas, ¿eh? No, exactamente. Casado con una mujer que todo lo exagera. Es decir, después de 10 años de matrimonio ya no esperas que tu mujer se siente en las rodillas 2 horas todas las noches, ni que te llame al trabajo 12 veces al día, ni que te hable en media lengua, y parece como si este último mes se hubiese puesto todavía peor. Me pregunto si no será una simple... Ah, Smith, siempre el mismo conservador. Bueno, llegamos a mi casa. ¿Quieres conocer mi secreto? ¿Cómo pude salir esta noche? Me gustaría saberlo. Mira allá arriba, dijo Brailey. Los dos hombres se quedaron mirando el aire oscuro. En una ventana del segundo piso apareció una sombra. Un hombre de 35 años. De sien escanosa, ojos tristes y grises y bigote minúsculo, se asomó y miró hacia abajo. Pero, ¿cómo? ¡Ese eres tú! Gritó Smith. No tan alto. Brawling agitó una mano. El hombre respondió con un ademán y desapareció. ¡Me he vuelto loco! Dijo Smith. Espera un momento. Los hombres esperaron. Se abrió la puerta de la calle y el alto caballero de los finos bigotes y los ojos tristes salió cortésmente a recibirlo. Hola, Brailey, dijo. Hola, Brailey, dijo Brailey. Eran idénticos. Smith abría los ojos. ¿Es tu hermano gemelo? No sabía que... No, dijo Brailey serenamente. Inclínate, pon el oído en el pecho de Brailey. Dos, Brailey dos. Así se llama. Smith titubeó un instante y al fin se inclinó y apoyó la cabeza en las impasibles costillas. Tic, 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 tic. Oh, no puede ser. Es... Déjame escuchar de nuevo. Tic, 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 tic. Smith dio un paso atrás y parpadeó asombrado. Extendió una mano y tocó los brazos tibios y las mejillas del muñeco. ¿Dónde lo conseguiste? No está bien hecho. Es increíble. ¿Dónde? Dale al señor tu tarjeta, Brailey 2. Brailey 2 movió los dedos como un prestidigitador y sacó una tarjeta blanca que decía: Marionetas Sociedad Anónima. Nuevos modelos de humanoides elásticos de funcionamiento garantizado desde 7.600 a $15.000. Todo de litio. No, dijo Smith. Sí, dijo Brailey. Claro que sí, dijo Brailey 2. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Desde cuándo lo tienes? Desde hace un mes. Lo guardo en el sótano, en el cajón de las herramientas. mi mujer nunca baja y solo yo tengo la llave de ese cajón. Marioneta Sociedad Anónima funciona desde hace 2 años. Se enorgullece en poseer una larga lista de satisfechos clientes. Nuestro lema es nada de ataduras. Dirección 43 South Weasley. El ómnibus se detuvo. Smith, queriendo lo mismo que su amigo, descendió y caminó hacia su casa diciéndose a sí mismo: Nati y yo tenemos $15,000 en el banco. Podría sacar unos 8,000 con la excusa de un negocio y la marioneta me devolvería el dinero. Y con intereses. Nati nunca lo sabrá. Abrió la puerta de su casa y poco después estaba en el dormitorio. Allí estaba Nati, pálida, gorda y serenamente dormida. Querida Nati, al ver en la semioscuridad ese rostro inocente, Smith se sintió aplastado, casi por los remordimientos. Si estuviese despierta, me asfixiaría con sus besos y me hablaría al oído. Me hace sentir realmente como un criminal. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Sintió de pronto deseos de besarla, de confesarle su amor, de hacer pedazos la tarjeta, de olvidarse de todo ese asunto. Pero al adelantarse hacia Nettie, sintió que la mano le dolía y que las costillas se le quedaban. Se detuvo con ojos desolados y volvió la cabeza. Salió de la alcoba y atravesó las habitaciones oscuras. Entró canturreando en la biblioteca, abrió uno de los cajones del escritorio y sacó la libreta de cheques. Solo $8,000, dijo. No más. Se detuvo un momento, ojeó febrilmente la libreta. ¿Pero cómo?, gritó. Faltan $10,000. ¿Qué se? Se incorporó de un salto. Solo quedan 5,000. ¿Qué ha hecho Nettie? ¿Qué ha hecho con ese dinero? Más sombreros, más vestidos, más perfume. Ya sé. Ha comprado aquella casita a orillas del Hudson de la que se ha estado hablando durante meses. Se precipitó hacia el dormitorio virtuosamente indignado. ¿Qué era eso de disponer así el dinero? Se inclinó sobre su mujer. ¡Nettie!, gritó. ¡Nettie, despierta! Y Nettie no se movió. ¿Qué has hecho con mi dinero?, rugió Smith. Nettie se agitó ligeramente. La luz de la calle brillaba sobre sus hermosas mejillas. A Nettie le pasaba algo. El corazón de Nettie latía con violencia. Se le secó la boca, se estremeció, se les aflojaron las rodillas. Nettie, dijo, ¿qué has hecho con mi dinero? Y enseguida esa idea horrible, y luego el terror y la soledad, y luego el infierno y la desilusión. Smith se inclinó hacia ella, más y más, hasta que su oreja febril descansó firmemente, irrevocablemente, sobre el pecho redondo y rosado. ¡Nettie!, gritó. Mientras Smith se alejaba por la ventana intentándose en la noche, Browning y Browning 2 se volvieron hacia la puerta de la casa. «Me alegra que él también pueda ser feliz», dijo Browning. «Sí», dijo Browning 2 distraídamente. «Bueno, ha llegado la hora del cajón», Browning 2. «Precisamente quería hablarte de eso», dijo el otro Browning. Mientras entraban en la casa, el sótano, no me gusta ese cajón. Trataré de hacerlo un poco más cómodo. Las marionetas están hechas para andar, no para quedarse quieta. ¿Le gustaría pasarse las horas metidos en un cajón? Bueno, no le gustaría nada. Sigo funcionando. No hay modo de pararme. Estoy perfectamente vivo y tengo sentimientos, dijo la marioneta Braylene 2. Y también se mostró irritado. Y cuando usted regrese de sus vacaciones volveré al cajón. No me conoce, nos conoce poco, dijo Braylene 2. Somos muy nuevos y sensitivos. No me gusta nada imaginarlo al sol riéndose mientras yo me quedo aquí pasando frío. Pero he deseado ese viaje con toda mi vida, dijo Braylene serenamente. Cerró los ojos y vio el mar y las montañas y las arenas amarillas. El ruido de las olas le acunaba la mente. El sol le acariciaba los hombros desnudos. El vino era magnífico. Yo nunca podré ir a Río, dijo el otro. He pensado en eso. No, yo no. Y algo más, su esposa. ¿Qué pasa con ella? Preguntó Braylin alejándose hacia la puerta del sonato. La aprecio mucho. Braylin se pasó nerviosamente la lengua por los labios. Me alegra que te guste. Parece que usted no me entiende. Creo que estoy enamorado de ella. Braylin dio un paso hacia adelante y se detuvo. ¿Estás qué? Y he estado pensando, dijo Braylin II. Qué hermoso sería ir a Río. Y yo nunca podré ir. Y he pensado en su esposa. Y creo que podríamos ser muy felices los dos. Y ella. Muy bien, Braylin. Caminó haciéndose el distraído hacia la puerta del sótano. Espera un momento. ¿Quieres? Te tengo que llamar por teléfono. Braylin II frunció el ceño. ¿A quién? Nada importante. ¿A Marionetas Sociedad Anónima? ¿Para decirle que vengan a buscarme? No, no, nada de eso. Braylin corrió hacia la puerta, unas manos de hierro lo tomaron por los brazos. No se escape, suélteme, no. ¿Te aconsejó mi mujer hacer esto? No, sospecho algo. ¿Habló contigo? ¿Está enterada? Braylin se puso a gritar. Una mano le tapó la boca. No lo sabrá nunca, ¿me entiendes? No lo sabrá nunca. Braylin se debatió. Ella tiene que haber sospechado, tiene que haber influido en ti. Voy a encerrarlo en el cajón. Luego perderé la llave y compraré otro billete para Río, para su esposa. Un momento. Espera, no te apresures. Hablemos con tranquilidad. Adiós, Braylin. Braylin se endureció. ¿Qué quiere decir con adiós? 10 minutos más tarde, la señora Braylin abrió los ojos. Se llevó a la mano la mejilla. Alguien la había besado. Se estremeció y alzó la vista. ¿Cómo? No lo hacías desde hace años, murmuró. Ya arreglaremos eso, dijo alguien. Marionetas, Sociedad Anónima, cuento del hombre ilustrado, Ray Bradbury.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Es decir, se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
Independientes del poder. Nos seguimos fuera del sector, 12 minutos de la hora 11. Estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1 y también estamos para todo el mundo a través de los podcasts en las diversas páginas web como lo son evox.com, radioteca.net o también www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Desde allí usted puede descargar. El año que viene nos sumamos, fuera del sector se suma también a una emisión que se va a denominar Fuera del Sector TV, en donde ustedes van a poder ver algunos minutos de este programa por ese famoso, esa famosa web, que es una web de videos, ¿sí? Que inclusive algunos ya eligieron ni siquiera tener cable, ni tener DirecTV, ni nada, lo ven todo por allí. Y es que también hay canales de televisión que emiten en vivo por el propio YouTube. Allí va a estar Fuera del Sector también con una nueva estructura en 3 ediciones diferentes sobre el mismo contenido, valga la redundancia y explicarlo muchas veces. Bien. Y lo que estamos escuchando ahí, lo que ustedes terminaron de escuchar, se trata de la estrategia de manipulación de Noam Chomsky, el número 2, y así vamos a escuchar las 10. Pero ahora vamos con las noticias. Moncase, sí, denuncia un nuevo ataque de empresas agropecuarias en estas tierras nacionales y populares. El movimiento campesino de Santiago del Estero denunció la detención ilegal de Aníbal Santillán, de 73 años, acusado por las empresas Oro Esperanza Agro y Mayo Investors. Ahí está, lo dije re mal para que suene. De usurpación de tierra lo acusaron. Desde la organización señalan que el caso forma parte de las prácticas depredatorias del agronegocio. Agustín Escarano, abogado de Santillán, explica el tramado de corrupción para que las empresas se queden con las tierras.
Aquí en Santiago hay una gran corrupción por parte de los escribanos. Es que la verdad que no han tenido nunca su castigo. Donde se ha hecho la venta, esto ha sido en el año 81 en realidad, ya donde el escribano interviniente ya ha sido destituido y tiene muchísimas denuncias penales, procesado en muchas causas, y esta es una más, diríamos así. Lo que pasa que antes se ha transferido la propiedad, pero nadie ha entrado en posesión. Ahora esta firma china, Oro Esperanza Agro, desde el año pasado ha ingresado ya a alambrar, a desmontar, y todo con la colaboración policial. Y creemos que esta detención que ha habido en contra de Aníbal y que está pedido captura por el resto de los sobrinos de él, tiene la única intención de que ahora están por fumigar.
Cuando impulsamos el tema del cambio del nombre de la estación, nos planteamos la cuestión de la memoria popular y la cuestión de resignificar el lugar, ¿no? Del lugar donde hubo...
Estación Darío y Maxi. El Senado aprobó el cambio de nombre de la estación Avellaneda por el nombre de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Alberto Santillán, padre de Darío, celebró la decisión y exigió avances para juzgar a los dos responsables políticos. Además, Karina López, monja del Frente Popular Darío Santillán, destaca la memoria popular y la lucha social.
Para que en la memoria colectiva de la gente, para los pibes, quizás no sepan lo que pasó en la estación de Avellaneda, cuando pasen por ahí o les produzca una curiosidad. Es bueno que sepa qué es lo que pasó ese día de la masacre, ¿no? Para que sepan quién fue Darío, quién fue Maxi, pero también esto es para seguir apuntando sobre todo a los ideólogos de la masacre de Avellaneda, ¿no? Todavía la justicia no ha hecho nada, ni siquiera lo ha llamado a declarar, la causa duerme en el escritorio del juez Lijo, pero esto nos da un envión y esto también nos demuestra de que no cejando y luchando donde sea, ¿no? Desde cualquier lugar, del lado de la cultura, del lado del que menos tiene, del lado de la militancia.
Cuando impulsamos el tema de si cambio el nombre de la estación, nos planteamos la cuestión de la memoria popular y la cuestión de resignificar el lugar, ¿no? Del lugar donde hubo muerte, donde asesinaron a nuestros compañeros, que se transforme en un lugar de vida, de proyecto colectivo. Digo, nosotros después de mucha lucha también logramos que se reabra la estación. Renombramos de hecho, digamos, la estación como Darío Maxi hace ya muchos años, e incluso después de mucha pelea logramos que al lado de la estación funcione un centro cultural y un polo textil donde trabajan compañeras del Frente de Darío Santillán, realizando trabajos de guardapolos, ropa de trabajo, en fin, trabajo cooperativo, autogestivo, sin patrón, que también fue...
Bueno, ahí estamos, autogestivo, sin patrón. Qué lindo suena eso. Bien, y ahora lo que vamos a escuchar es del disco, lo que te estamos presentando hoy, algunas canciones, no podemos presentar el disco completo, pero algunas canciones que tiene este compilado, ¿sí? Que se llama Canciones a partir de Marino Ferreira. Y ahora escuchamos a Nico Rallis y Rally Barrio Nuevo, una canción hermosa esta. Se llama Como Vos.
Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo.
Y se fue temprano, lo mataron por temor.
Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos.
Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón.
Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Banderas que él pintaba en una manifestación.
Hay banderas que él pintaba en una manifestación.
Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz.
Tres. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez.
Ecos de los signos. Un segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Umberto Eco.
Fuera del sector disfrutamos el segmento
Ecos de los signos.
¿Por quién doblan las campanas? A nadie le gustaría despertarse una mañana y descubrir que todos los periódicos, incluidas las publicaciones semanales y mensuales, pertenecen al mismo propietario y reflejan inevitablemente sus opiniones. Nos sentiríamos menos libres. Esto es lo que sucedería si se produjera una victoria del polo que se denomina de las libertades. El mismo dueño sería propietario de 3 cadenas de televisión y controlaría políticamente las 3, y las 6 mayores cadenas nacionales de televisión son más importantes de cara a la información de la opinión pública que todos los periódicos juntos. El mismo propietario tiene ya bajo su control diarios y revistas importantes, pero ya se sabe lo que ocurre en estos casos. Otros periódicos se alienarían con el gobierno, ya sea por tradición o porque sus propietarios consideran útil para sus intereses nombrar directores afines a la nueva mayoría. En su resumen, tendríamos un régimen totalitario de hecho. Por régimen totalitario de hecho, hay que entender un fenómeno que se produciría por el sí solo aún asumiendo que Berlusconi, en este caso, sea un hombre de honestidad absoluta, cuya fortuna ha sido amasada de forma irreprochable y cuyo deseo de ayudar a un país, incluso en contra de su propio interés, es sincero. Cualquier persona que pudiese controlar, de hecho, todas las fuentes de información de su país, ni aún siendo un santo podría evitar la tentación de administrarlo según la lógica que impondría su sistema, y aunque hiciera todo lo posible por huir de esa tentación, el régimen de hecho sería administrado por sus colaboradores. En la misma historia de ningún país no se ha visto nunca que un periódico o una cadena de televisión inicien espontáneamente una campaña en contra de su dueño. Esta situación, conocida ya en todo el mundo como la anomalía italiana, debería ser suficiente para establecer que una victoria del Polo en nuestro país no equivaldría, como afirman muchos politólogos, a una alternancia normal entre derechas e izquierdas, que forma parte de la dialéctica democrática. La instauración de un régimen totalitario, de hecho, no forma parte de ninguna dialéctica democrática. Frente al electorado fascinado y al electorado motivado de la derecha, el mayor peligro para nuestro país lo constituye, no obstante, el electorado desmotivado de izquierda. Y digo izquierda en el sentido más amplio del término, la que abarca desde lejos el viejo laico republicano al muchacho de Rindon Sawiti, hasta el católico del voluntariado, que ya no se fía del de la clase política. Es la masa de lo que saben todo lo que se ha dicho hasta ahora, pero se siente decepcionado por el gobierno saliente, de los que, como esperaban más, acogen un poco de entusiasmo lo que han recibido y, por decirlo de alguna manera, se castran para desairar a su mujer. Para castigar a los que no les han satisfecho, harán que ganen el régimen totalitario. La responsabilidad moral de estos últimos es enorme, y la historia de mañana no criticará a los adictos de las telenovelas, que habrán tenido la telenovela que querían, sino a aquellos que, a pesar de leer libros y periódicos, todavía no se han dado cuenta o intentan desesperadamente ignorar que lo que nos espera dentro de unos días son unas elecciones normales, sino un referéndum moral. En la medida que no querrán ser conscientes de ello, están destinados al círculo dantesco de los indolentes. Contra la indolencia, se invita ahora a los dudosos y a los desengañados a suscribir un llamamiento muy sencillo, que no les obliga a compartir todas las consideraciones que aparecen en este artículo, sino tan solo la parte que aparece, entre comillas, contra la instauración de un régimen totalitario de hecho, contra la ideología del espectáculo, para salvaguardar en nuestro país a la pluralidad de información. Consideremos las próximas elecciones como un referéndum moral en el que nadie tiene derecho a abstenerse. Para muchos será una invitación a ponerse una mano sobre la conciencia y a asumir su propia responsabilidad. Estamos leyendo desde el libro A Paso de Cangrejo. Todo tiene que ver también con una lectura que se... Esto tiene que ver con el contexto italiano, pero díganme si no se lo puede aplicar a la ley de medio y a lo que ha pasado después de las elecciones acá en Argentina. ¿Por quién doblan las campanas? Es el texto que pertenece al libro A Paso de Cangrejo, en esto que es el segmento de Ecos de los Signos. Él se llama Yain Durán, y díganme si no estamos en tiempos bobos.
Los mismos que se anuncian te venden los mismos que fabrican te dicen que un producto es el mejor. Alquilan de anunciante algún actor. Los mismos que miramos, compramos, los mismos que tras una caja boba vamos haciendo el marketing. Los tiempos son tan bobos, digo yo. Tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos como si fuera verdad toda la mierda. Tiempos, tiempos de soñar con la academia del amor. Tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos como si fuera verdad toda la mierda. Tiempos, tiempos de mirar de madrugada un comercial. Tiempos bobos. Los mismos candidatos se proclaman, los mismos que saludan nos aplastan. Entramos a la globalización. Los mismos que compramos, pagamos, los mismos que miramos, compramos, los mismos somos todos sin vergüenza. Porque hoy es tiempos, tiempos, tiempos son. Tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos como si fuera verdad toda la mierda. Tiempos, tiempos de soñar de madrugada un comercial. Tiempos, tiempos, bobos, como si fuera verdad toda la mierda. Tiempos, tiempos de sentirse realizado por comprar. Tiempos, bobos. Tiempos, bobos, tiempos, bobos, tiempos, bobos, tiempos, como si fuera verdad toda la mierda. Te venden los mismos que fabrican, te dicen que un producto es excelente. Alquilan de anunciante al presidente.
Cuatro. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
Sonidos, sonidos. Música. Fonología del pensamiento histórico. En Fuera del Sector.
Bien, en este cruce de cositas que estamos repasando, como la estrategia de los medios de comunicación a través de la lectura de Chomsky, que lo hicimos el año pasado, lo hicimos a comienzos de este año, ahora lo estamos reiterando, este audio, y también le vamos a contar que vamos a ir sumando cosas nuevas, ¿sí? Preparando lo que va a ser la emisión de Fuera del Sector 2014. Mientras tanto, seguimos con nuestro escritor del día de hoy. Saludamos a toda la gente del mundo que nos está escuchando, la gente del Colorado que está escuchando el programa. Un gran abrazo a todos. Y estamos con Ray Bradbury, ¿sí? Repasando un poquito de la vida de este escritor importantísimo, ¿sí? Escritor, por ejemplo, de obras como Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, que es lo que estamos leyendo constantemente, Las Doradas Manzanas del Sol, El País de Octubre, Remedios para Melancólicos, mucho después de Medianoche, cuentos de dinosaurios, Memoria de crímenes, La bruja de abril, sí, y otros cuentos. Esto tiene que ver con, más que nada, con relatos y cuentos. Más rápido que el ojo, A ciegas, El signo del gato. Y las novelas, algunas distópicas como las que les conté, como Fahrenheit 451, nuestra radionovela. En algunos minutos ya estará saliendo un nuevo episodio. El vino del estío, La feria de las tinieblas, El árbol de las brujas, La muerte es un asunto solitario, Cementerio para lunáticos, El ruido de un trueno, que también escuchamos hoy un fragmento de ello, Sombras verdes, Ballenas blancas, Matemos todos a Constance, El verano de la despedida, Ahora y siempre. ¿Sí? De poesía escribió Vivo en lo invisible, Nuevos poemas escogidos, y obras de teatro, por ejemplo, el maravilloso Traje de color vainilla, Columnas de fuego y atrás, y otras obras para hoy, mañana y después de mañana, que tienen que ver con el género no ficción. Escribió Ayer mañana, respuestas evidentes a futuros imposibles, Zen en el arte de escribir, Bradbury habla, si esto fue en el 2008, y se han realizado adaptaciones cinematográficas y televisivas de sus obras. Por ejemplo, en el 66 se hizo Fahrenheit 451, en el 69 se hizo El hombre ilustrado, en el 80 Crónicas marcianas, Carnaval de las tinieblas en el 83 aproximadamente. Se hicieron 65 episodios en una serie de televisión que se llamaba El teatro de Ray Bradbury. Del sonido del trueno se hizo en el 2005 y ha obtenido varios premios, como por ejemplo el premio Benjamin Franklin en el 54. Ganó varias veces el premio Swing de cuentos por los poemas, el premio Barroque en la categoría de poesía. Bueno, tiene numerosos premios, ha ganado mucho y ya ha llegado a muchas finales también. Dentro de los reconocimientos, cráter lunar con el nombre de cráter Dandelion, en honor al libro Dandelion Wine. Esto está dentro del vino del estío. O sea, un cráter lunar le pusieron el nombre de, que tiene que ver con una de sus obras. Un asteroide lleva su nombre, ¿sí? El Bradbury Quad, el Bradbury 9766. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Premio Internacional de Ciencia Ficción Clyde Bradbury. El premio Bradbury de guión para la presentación dramática, otorgado por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción. Bueno, todo esto, estos premios ha llegado a obtener Ray Bradbury. Ahora vamos a escuchar esto que se llama la celebración de la palabra, que es un programa. Bueno, hay gente que cree que no se puede hacer este tipo de programas. Yo les digo que no solamente que se puede hacer, sino que son muy pero muy escuchados por todos. Y este programa se llama La celebración de la palabra. Se lo dedicamos a Walter. Espero que lo esté escuchando. ¿Lo escuchamos un fragmentito?
A la invasión de Bélgica en agosto de 1914 o a una invasión de Marte. ¿Qué importa la novela o novelería de la ciencia ficción? En este libro, de apariencia fantasmagórica, Ray Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio norteamericano, su soledad, como los puso Sinclair Lewis en Main Street. ¿Acaso la tercera expedición que narra Bradbury en esta novela es la historia más alarmante de este volumen? Su horror, sospecho, es metafísico. La incertidumbre sobre la identidad de los huéspedes del capitán John Black insinúa incómodamente que tampoco sabemos quiénes somos ni cómo es, para Dios, nuestra cara. Quiero asimismo destacar el episodio titulado El Marciano, que encierra una patética variación del mito de Proteo. Hacia 1909 leí con fascinada angustia, en el crepúsculo de una casa grande que ya no existe, Los primeros hombres en la luna, de Wells. Por virtud de estas crónicas de concepción y ejecución...
Tiene que ver uno con uno de los primeros programas de radio que empezó a dedicar. Creo que hizo 5 o 6, un poco más, sobre los cuentos de Ray Bradbury, y aquí lo está interpretando, una lectura increíble, un hombre de Córdoba es, que hace este programa, que usted también lo puede descargar de iVoox.
Una voz antigua y suave, que hablaba del tiempo en el que el mar bañaba las costas con vapores rojos, y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. El señor K y su mujer vivían desde hacía ya 20 años a orillas del Mar Muerto, en la misma casa en la que habían vivido sus antepasados, que giraba y seguía el curso del sol como una flor desde hacía 10 siglos. El señor K y su mujer no eran viejos. Tenían la tez clara, un poco parda, de casi todos los marcianos, los ojos amarillos y rasgados, las voces suaves y musicales. En otro tiempo habían pintado cuadros con fuego químico. Habían nadado en los canales cuando corría por ellos el licor verde de las viñas y habían hablado hasta el amanecer bajo los azules retratos fosforescentes en la sala de las conversaciones. Ahora, el señor y la señora K no eran felices. Aquella mañana, la señora K, de pie entre las columnas, escuchaba el hervor de las arenas del desierto que se fundían en una cera amarilla y parecían fluir hacia el horizonte. Algo iba a suceder. La señora K esperaba.
Crónicas Marcianas es una serie de relatos, ¿sí? Estos relatos carecen de una línea argumental fija, pero la referencia contextual y temporal es la misma en todos ellos. Narra la llegada a Marte y la colonización del planeta por parte de los humanos. Publicado en el año 1950, Crónicas Marcianas, reconocido junto a Fahrenheit 451 como uno de los mejores libros de Bradbury, abunda en descripciones poéticas y melancólicas de Marte y los marcianos de la sociedad estadounidense en la época de Bradbury. Si bien el libro se titula Crónicas Marcianas, en él se tratan temas perennes a toda la humanidad: la guerra y los impulsos autodestructivos del hombre, el racismo. Nosotros habíamos leído justamente una de las obras el año pasado, de esta obra, justamente que se daba el racismo por sobre todas las cosas, casos de xenofobia, tanto hacia los marcianos. Esto es lo que tiene la ciencia ficción. Algunos lo ven como algo que no tiene mucho que ver con la realidad. La ciencia ficción es una construcción de la realidad, ¿eh? Es una construcción, una lectura que se hace de algo que está viviendo muy fuerte el planeta. Si no, fíjense lo de estos relatos de Ray Bradbury. Algunos creen que las obras son simplemente hechos fantásticos. Hay que mirar mucho más allá de eso, tratar de entender la psicología de los personajes y de los hechos. Como influencias en la estructura del libro, Bradbury ha mencionado a Whisburg, Ohio, de Anderson, y a Snappleward de Steinberg, sobre el planeta rojo que su profecía nos revela como un desierto de vaga arena azul con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y sus antiguos barcos para andar por la arena. Eso dice Jorge Luis Borges en el prólogo del libro Crónicas Marcianas.
Ilia había pasado la noche suspendida entre el techo y el piso, flotando suavemente en la blanda alfombra de bruma que brotaba de las paredes cuando ella se abandonaba al sueño. Ilia había dormido toda la noche en ese río callado, como un bote en una corriente silenciosa.
Bueno, es espectacular como lo lee, es espectacular. Realmente hay que felicitar a este lector cordobés. Esto lo pueden descargar en iVoox, realmente vale la pena. Tiene programas también dedicados a Juan Rulfo, dedicado a Edgar Allan Poe, ¿sí? Celebración de la Palabra se llama este programa, estamos escuchando. Dedicado también a la gente que cree que no se puede hacer estas cosas. No solo que se puede hacer, sino que es realmente admirado y seguido, muy seguido y muy escuchado por mucha gente, ¿sí? Eso que estábamos escuchando es Ilia, ¿sí? Y es un capítulo en donde ocurre en el planeta Marte, y Ilia de K es una marciana atrapada en un matrimonio sin romance. Sueña con la llegada de unos astronautas a los cuales habla a través de los poderes telepáticos. Si bien su esposo pretende negar la realidad de sus sueños, se vuelve bastante celoso, pensando que su esposa tiene sentimientos románticos hacia uno de los astronautas. Finalmente mata a los dos hombres de la expedición apenas arriban al planeta Marte.
Sacudidos por los sollozos. Mañana te sentirás mejor, le dijo su marido. Ilia no lo miró. Ilia miró únicamente el desierto vacío y las brillantísimas estrellas que aparecían ahora en el cielo negro. Y a lo lejos se oyó el ruido creciente del viento y de las aguas frías que se agitaban en los largos canales. Ilia cerró los ojos, estremeciéndose. Sí, mañana me sentiré mejor.
Otro audio, esto que vamos a escuchar ahora se llama El Peatón. Hay muchísimo material de Ray Bradbury y esto que estamos escuchando lo demuestra.
El señor Leonard Met se detenía, estiraba la cabeza, escuchaba, miraba y seguía caminando sin que sus pisadas resonaran en la acera. Durante un tiempo había pensado ponerse unos botines para pasear de noche, pues entonces los perros, en intermitentes jaurías, acompañarían su paseo con ladridos al oír el ruido de los tacos, y se encenderían luces y aparecerían caras, y toda una calle se sobresaltaría ante el paso de la solitaria figura, él mismo, en las primeras horas de una noche de noviembre. En esta noche particular, el señor Met inició su paseo caminando hacia el oeste, hacia el mar oculto. Había una agradable escarcha cristalina en el aire que le lastimaba la nariz, y sus pulmones eran como un árbol de Navidad. Podía sentir la luz fría que entraba y salía, y todas las ramas cubiertas de nieve invisible. El señor Met escuchaba satisfecho el débil susurro de sus zapatos blandos en las hojas otoñales, y silbaba quedamente una fría canción entre dientes, recogiendo ocasionalmente una hoja al pasar, examinando el esqueleto de su estructura en los raros faroles, oliendo su herrumbrado olor.
¡Hola, los de adentro!
Les murmuraba a todas las casas de todas las aceras.
¿Qué hay esta noche en el canal 4, el canal 7, el canal 9? ¿Por dónde corren los cowboys? ¿No viene ya la caballería de los Estados Unidos por aquella loma?
La calle era silenciosa y larga y desierta, y solo su sombra se movía, como la sombra de un halcón en el campo. Si cerraba los ojos y se quedaba muy quieto, inmóvil, podía imaginarse en el centro de una llanura, un desierto de Arizona, invernal y sin vientos, sin ninguna casa en 1000 kilómetros a la redonda, sin otra compañía que los cauces secos de los ríos, las calles.
¿Qué pasa ahora?
Les preguntó a las casas, mirando su reloj de pulsera.
Las 8:30. ¿Hora de una docena de variados crímenes? ¿Un programa de adivinanzas? ¿Una revista política? ¿Un comediante que se cae del escenario?
¿Era un murmullo de risas el que venía desde aquella casa a la luz de la luna? El señor Met titubeó y siguió su camino. No se oía nada más. Trastabilló en un saliente en la acera. El cemento desaparecía allá bajo las hierbas y las flores. Luego de 10 años de caminatas, de noche y de día, en miles de kilómetros, nunca había encontrado a otra persona que se paseara como él.
Y ahora vamos a seguir escuchando El Hombre Ilustrado, ¿sí? La última noche del mundo se llama esto, ¿sí? Vamos a escuchar un fragmento de ello. Está dentro del libro, como les dije recién, El Hombre Ilustrado. Tiene más que ver, esta es una historia, La Última Noche del Mundo, en donde el planeta entero despierta con la noticia de que el mundo va a terminarse esa misma tarde, y sin embargo ellos van a seguir con sus rutinas normales, es decir, la rutina de ir a trabajar, comerse, pillarse los dientes, irse a dormir, ¿sí? Sabiendo que al otro día, igualmente sabiendo que al otro día no van a despertar, que no va a existir más el mundo. Esta actitud en realidad lo que hace es contrastar fuertemente con los saqueos y las revueltas esperados típicamente en estas situaciones, ¿no? Cuando uno se siente en momentos críticos. Escuchamos un poquito. Esto se llama La Última Noche del Mundo, de Ray Bradbury.
Y ahora sí, quizá porque esa fecha significa más que ninguna otra, quizá porque este año las cosas son como son en todo el mundo, y por eso es el fin. Hay bombarderos que esta noche estarán cumpliendo su vuelo de ida y vuelta a través del océano y que nunca llegarán a tierra. Eso también lo explica en parte. Bueno, dijo el hombre incorporándose, ¿qué hacemos ahora? ¿Lavamos los platos? Lavaron los platos y los apilaron con un cuidado especial. A las 8:30 acostaron a las niñas y les dieron el beso de buenas noches y apagaron las luces del cuarto y entornaron la puerta. No sé, dijo el marido al salir del dormitorio mirando hacia atrás con la pipa entre los labios. ¿Qué? ¿Cerraremos la puerta del todo o la dejamos así, entornada, para que entre un poco de luz? ¿Lo sabrán también las chicas? No, naturalmente que no. El hombre y la mujer se sentaron y leyeron los periódicos y hablaron y escucharon un poco de música y después observaron juntos las brasas de la chimenea mientras el reloj daba las 10, las 10:30, las 11 y las 11:30. Pensaron en las otras gentes del mundo que también habrían pasado la velada cada uno a su modo. Bueno, dijo el hombre al fin. Besó a su mujer durante un rato. Nos hemos llevado bien después de todo, dijo la mujer. ¿Tienes ganas de llorar?, le preguntó el hombre. Creo que no. Recorrieron la casa y apagaron las luces y entraron en el dormitorio. Se desvistieron en la fresca oscuridad de la noche y retiraron las colchas. Las sábanas son tan limpias y frescas. Estoy cansada. Todos estamos cansados. Se metieron en la cama. Un momento, dijo la mujer. El hombre oyó que su mujer se levantaba y entraba en la cocina. Un momento después estaba de vuelta. Me había olvidado de cerrar los grifos. Había allí algo tan cómico que el hombre tuvo que reírse. La mujer también se rió. Sí, lo que había hecho era cómico de veras. Al fin dejaron de reírse y se tendieron inmóviles en el fresco lecho nocturno, tomados de la mano y con las cabezas muy juntas. Buenas noches, dijo el hombre después de un rato. Buenas noches, dijo la mujer.
Mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años.
Y qué importante, vamos a volver a escucharlo, ¿sí? Me parece que es importante esta estrategia de manipulación. Porque hay algunos todavía que creen, hay personas que creen que hacer un programa como Fuera Sector, y esto lo digo en defensa de este programa, porque se cree que no se puede analizar obras o que no se puede leer de manera completa algunos postulados a un tanto complejo académicos, textos académicos, como subestimando a la gente. Y ese es el gran problema que tenemos, subestimar a la gente. Esta estrategia está basada en ese pensamiento, y es un ataque a ese pensamiento de querer tratar de subestimar al que está escuchando. Si nosotros tenemos la oportunidad, si este programa, si tengo la oportunidad de darles 11 palabras en un programa, 11 palabras nuevas en este programa, si tengo la oportunidad, no voy a darle 2 o 1. Le tengo que dar las 11 si está la oportunidad. Es decir, si a mí realmente no me interesa hacer un programa, creo que todo el mundo ya se dio cuenta, hacer un programa popular que llegue a las masas. A mí me interesa la calidad de la gente que nos escucha. Y que esa persona sea reflexiva y que esa persona tienda a mejorarse a sí misma, independientemente del color de su partido político. No me interesa para nada. Yo me he pronunciado en millones de ocasiones como apolítico, que bueno, si ustedes quieren considerar ante una nueva lectura, porque la lengua muta y cambia y le van agregando nuevos conceptos, hoy en día la política se entiende como toda acción, es decir, hasta el gesto apolítico es un acto político. Pero si yo me remito solamente a los pensamientos de Diógenes, de los cínicos, apolítico significa yo no quiero enseñarlo, no quiero participar de una o de una forma de hacer la sociedad, porque yo no soy una sociedad. La suma de individualidades, que no debe ser masivo, y esa suma de eso forma parte de inclusive alguna sociedad. Y muchas veces cuando hacemos medio de comunicación decimos, bueno, hay que hablar fácil, hay que poner música para todos, hay que hacer esto, y ahí estamos llegando a un concepto que lo hemos recontra remarcado en este programa, y que Humberto Eco en un libro lo supo remarcar muy bien. Ese libro es Apocalípticos Integrados, y algún día lo vamos a leer acá en el segmento de Eco. Es matar a la cultura hacer esto, por eso se llama apocalíptico. Es matar a la cultura hacer esto, creer que no podemos elevar el lenguaje, que no podemos elevar los conceptos, elevar los contenidos. ¿Por qué? Porque tiene que escucharse para... No. Aquella persona que siente una incomodidad, una duda, está muy bien. Si no entiende, duda y quiere buscar la respuesta, está muy bien que pase eso. No todo tiene que ser regalado. No todo le tiene que llegar ya con el concepto establecido. Y este programa envía muchas veces conceptos puros, desde obras. Igual pasa lo mismo como profesor. Uno no le tiene que dar lecturas de lecturas. Por ejemplo, vamos a estudiar Sartre, Jean-Paul Sartre. Y le doy lo que opina fulano de tal de Sartre, un autor argentino que hizo un análisis de Sartre. Eso no le puedo dar a mi alumno. Le tengo que dar Sartre, el libro de Sartre, por más que sea complejo. A eso debemos los profesores muchas veces apuntar, independientemente el grado en que estemos muchas veces. ¿Sí? Bueno, obviamente en primaria no, pero en secundaria ya podemos intentarlo. Claro, exige un compromiso más grande del docente. El docente debe darle el marco teórico y darle, por sobre todo la cosa, el grado de contextualización y acercarle esas obras crudas, tal cual, con ese lenguaje muy elevado a veces, que vuelvo a repetir, no hay que subestimar, hay que presentárselo, igual que los contenidos. No hay que presentar ya la comida hecha, sino el que va a alimentarse, y los términos educación también tienen que ver con eso, el que va a alimentarse tiene que cocinar eso, para poder, eso que es el conocimiento, para poder tener autonomía e independencia sobre su vida, sobre ese conocimiento, esa construcción que hace. Si yo ya le doy hecho, estoy muy equivocado, muy equivocado. Lo mismo pasa con la radio. La radio puede ser un excelente medio de comunicación para hacerle llegar a los integrados, y nosotros mismos como integrados, tratar de apelar a ser un poquito de mejores personas, un poquito de adquirir un poquito más de conocimiento, de diferentes, lo hermosa que es la cultura y la diversidad de la cultura. Porque acá parece que porque viene de otro lado ya es, ah, nosotros no, yo celeste y blanco, soy patria, no, eso no es antipatria. La única patria es aquella que se trabaja, ¿sí? Y lamentablemente el trabajo, lamentablemente para estos falsos patriotas que se hacen, el trabajo no tiene idioma, la música no tiene idioma, y hay un montón de cosas que son hermosas que lamentablemente para estos patriotas no tiene idioma, ¿sí? Y aquellos que se quieren ser los patriotas les decimos que el español tampoco es de esta tierra, ¿sí? Es de Europa. Repasamos esta estrategia y se la dedicamos a la gente que cree que no hay que elevar el concepto y esas cosas, ¿sí? Esto te lo dedica Noam Chomsky.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella, la persona, tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años.
Y por suerte, tanto en el programa de rock, en donde ponemos diversos géneros de rock, y por suerte en este programa todavía le seguimos diciendo que no a otras, otros estilos de música que para mí estupidizan, que para mí idiotizan. Están ahí a la vuelta, ¿sí? No hace falta ni mencionarlo. Y apelamos a que se pueda aprender a escuchar música. Por eso suena acá, en la 100.9, 2 minutos de la hora 12, este 16 de noviembre del 2013. Este tema se llama John McCullin, justamente dedicado a este músico grandioso. Y él es Miles Davis.
En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Mondag, Carlos Hugo Heflig como Faber, Oliver Guerrero como el locutor de radio y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 9. Cazador y presa.
Todo lo que ocurre es mi culpa. Y ellos, claro, tienen que seguir con su juego. El show debe continuar aunque la guerra haya comenzado.
Mire.
Del helicóptero surgió algo que no era una máquina ni un animal. Algo que no estaba muerto ni vivo. Y que resplandecía con una débil luz verdosa. Permaneció junto a las ruinas humeantes de la casa de Monja. Los hombres trajeron el abandonado lanzallamas del exbombero y lo pusieron bajo el hocico del sabueso. Se oyó un siseo, un resoplido, un rumor de engranajes. Montag terminó su bebida.
Ya es hora. Lo lamento, profesor.
¿Por qué lo lamenta? Por mí, por mi casa. Lo merezco todo. ¡Huya rápido! Quizá pueda detenerlos aquí.
Espere, no tienen por qué descubrirlo. Cuando me vaya, queme el cobertor de la cama, la alfombra y la silla de la sala en su incinerador. Frote los muebles y los picaportes con alcohol. Encienda al máximo el aire acondicionado y si tiene insecticida, rocíelo todo con él. Luego prenda los rociadores del jardín y riegue bien las aceras. Con un poco de suerte, borraremos mi olor y haremos que pierdan el rastro.
Lo haré. Buena suerte. Si ambos estamos vivos la semana próxima o la siguiente, nos pondremos en contacto en la lista de correos de San Luis. Lamento no acompañarlo con una de mis cápsulas auriculares, pero mi equipo es reducido. Nunca creí de verdad que lo necesitaría. Soy un viejo estúpido. Váyase ya.
Una cosa más. Meta su ropa más sucia en una maleta. Un traje viejo, cuanto más sucio mejor. Una camisa, calcetines y zapatos.
Para conservar en su interior el antiguo olor del profesor Faber, claro está.
Bañe el exterior de la maleta con whisky y deme la botella. La necesitaré.
Volvieron a estrecharse la mano y lanzaron una ojeada al televisor.
Sí.
El sabueso estaba en camino, seguido por las cámaras de los helicópteros, olfateando el aire nocturno. Bajaba por la primera avenida. En cuanto dejó la casa de Faber, Montag comenzó a correr. Podía sentir al sabueso y percibir el silencio que iba creando por toda la ciudad. Corrió durante varios minutos con rumbo al río y se detuvo frente a una pequeña mansión, a través de cuya ventana pudo atisbar a la bestia mecánica en la televisión mural, como un suspiro de vapor de neón que avanzaba a velocidad increíble. En la pantalla apareció el hogar del profesor y el sabueso se detuvo un momento, con la aguja de procaína asomando y escondiéndose una y otra vez. Montag contuvo el aliento. El cazador de metal ignoró el lugar y se decidió por andar calle abajo. Montag miró al cielo. Los helicópteros estaban cerca, como una nube de insectos atraídos por un foco solitario. Montag escuchó la radio insertada en su oído.
La policía sugiere a toda la población hacer lo siguiente: abrir sus puertas o mirar por la ventana. El fugitivo no podrá escapar si durante el minuto que viene todos vigilamos. Prepárense a la cuenta de 10. 1, 2.
Montag sintió que la ciudad se levantaba. Se despegó de la ventana y retomó el camino. Un juego terrible donde no podría pasar desapercibido.
3.
A prisa, una pierna, la otra, Montag sintió que miles de ciudadanos se dirigían a miles de puertas.
4.
La gente atravesaba sus salones.
5.
Montag percibió por fin el olor del río, fresco y parecido a una lluvia sólida. La garganta le ardía y sus ojos estaban resecos.
6. 7. 8.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Viste bermudas, camisa, corbata, calcetines blancos y zapatillas. Sobre su nariz fuerte están calzados los anteojos de siempre, el pelo blanquísimo, como de cuento infantil, la cara franca y tostada. Así se desenvolvió nuestra entrevista. Entrevista a Ray Bradbury.
Vida, obra, lectura y escritura, escritores de la historia.
El celebrísimo autor de ciencia ficción, padre de Crónicas Marcianas, escrito ya hace 50 años, y de Fahrenheit 451, que será puesta en escena en enero próximo en Nueva York, se muestra en entrevista muy crítico con el uso que se hace de las nuevas tecnologías, y no duda en calificar al correo electrónico como una pérdida de tiempo y fuente de cotilleos. Cuando le preguntan qué opina de la biotecnología y concretamente de la clonación, Ray Bradbury responde: bueno, lo importante de la biotecnología es que por medio de ella se logre combatir y vencer enfermedades como el mal de Alzheimer. Eso estaría extraordinario. Ahí es distinto, pero la clonación de seres humanos porque sí, por repetir el modelo, no, en lo absoluto. En el futuro volveremos a la Luna y vamos a ir a Marte, afirma Ray Bradbury. ¿Cómo imagina el futuro un escritor de ciencia ficción como usted? Y él responde: vamos a volver a la Luna, lo que es la mejor noticia, y también vamos a ir a Marte. Ojalá esté yo vivo para verlo. Me gustaría que el gobierno se cuestionara por qué no volvimos a la Luna. No debimos haberla dejado nunca. Fue algo glorioso para nosotros. Aquella noche cuando el hombre pisó la Luna, toda la gente de este país, en su país y en todo el mundo, levantó los ojos hacia el cielo. ¿Para qué hemos nacido?, le preguntan. Bueno, poco amplia la pregunta, ¿no? Para mirar todo el universo, para celebrarlo, responde. Es sencillamente pura energía, deslumbrándonos desde el increíble cosmos. Tenemos que salir a examinarlo y colonizarlo. ¿Cuándo podría ocurrir eso? Y él responde: podríamos hacerlo mañana, podríamos empezar mañana. Deberíamos preparar el aterrizaje en Marte. Deberíamos estar yendo ahora mismo. El problema es el de siempre, los políticos. Los nuestros como los vuestros son iguales en todas partes. Ellos no sueñan, ellos no son románticos, no advierten que el universo es mucho más grande que esto. Cuando le preguntan qué cree que estamos haciendo aquí, él responde: yo concluí que el universo y billones de estrellas y la Tierra están acá para que los veamos, para que seamos testigos, para conocer todo lo que se ha logrado. Fui desarrollando para ver ese misterio, si no tendría sentido. Entonces tenemos que cumplir nuestro destino y volver a la Luna o a Marte y expandirnos mucho más. Ahora vamos a escuchar algo que se llama La Sirena, ¿sí? Esto creo que es leído por Alejandro Apo en su programa, porque él también tiene un programa de literatura y eso está buenísimo. Lastimosamente hay que salirse, ¿no? Hay que llegar hasta radio fuera de la provincia para escucharlo. Pero bueno, a ver si es o no.
Hielo.
No, no, es
fuego. Hielo.
Esto se llama la sirena.
Así es la vida, dijo McDan. Siempre alguien que espera a algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, no importa quién sea, para que no nos lastime más. El monstruo se acercaba al faro. La sirena llamó. Veamos qué ocurre, dijo McDan. Apagó la sirena. El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio y el lento y lubricado girar de la luz. El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo como un volcán. Movió la cabeza a un lado y a otro, como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior y se le encendieron los ojos. Se incorporó, azotando el agua, y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados. ¡McDan! Grité. ¡La sirena! McDan buscó a tientas el obturador, pero antes que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas, con una brillante piel correosa entre los dedos que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó, el monstruo gritó, abrazó el faro y arañó los vidrios que cayeron hechos trizas sobre nosotros. McDan me tomó por el brazo. ¡Abajo! Gritó. La torre se balanceaba, tambaleaba y empezaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían, trastabillamos y casi caímos por la escalera. ¡Deprisa! Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras.
Y ahora vamos a escuchar otra de las obras. Esto es La Multitud, se llama. Vamos a escuchar un pedacito, por lo menos, de esto que se llama La Multitud.
Quizá pasaron 3 o 4 minutos. ¿Los sentidos de usted? Sí, sí, ya sé. Mis sentidos, el choque. Pero yo estaba consciente. Recuerdo algo que lo aclara todo y lo hace divertido. Dios, condenadamente divertido. Las ruedas del coche allá arriba. Cuando llegó la multitud, las ruedas todavía giraban. El médico sonrió. El hombre de la cama prosiguió diciendo: Estoy seguro. Las ruedas giraban y giraban rápidamente. Las ruedas delanteras. Las ruedas no giran mucho tiempo. La fricción las para. Y estas giraban de veras. Se confunde usted. No, no me confundo. La calle estaba desierta. No había alma a la vista. Y luego el accidente y las ruedas giraban aún. Y todas esas caras sobre mí. Enseguida. Y el modo en que me miraban. Yo sabía que me iba a morir. Efectos del shock, dijo el médico alejándose hacia la luz del sol. El señor Spolner salió del hospital 2 semanas más tarde. Volvió a casa en un taxi. Habían venido a visitarlo en esas 2 semanas que habían pasado en cama boca arriba y les había contado a todos la historia del accidente y de las ruedas que giraban y la multitud. Y todos se habían reído, olvidando enseguida el asunto. En el taxi, se inclinó hacia adelante y golpeó la ventanilla. ¿Qué pasa? El conductor volvió la cabeza. Ah, lo siento, jefe. Es una ciudad del demonio para el tránsito. Hubo un accidente allí enfrente. ¿Quiere que demos un rodeo? Sí, no.
Y a ver si ahora tenemos justamente lo que decíamos hoy, lo de Alejandro Apo. Ahí está, ese es Alejandro Apo, una voz característica de la literatura, ¿eh? Ha leído millones. Y con esto ya nos vamos a ir automáticamente al próximo segmento. Tiene que ver, vamos a escuchar la estrategia para manipulación de masa a través de los medios de comunicación de Noam Chomsky, y vamos a escuchar la número 9. Pero primero vamos a terminar de escucharlo a Alejandro Apo. Sí, es muy conocido el programa que hace, por lo menos un fragmentito, no completo.
El viejo y yo de pie nos miramos un rato en la oscuridad. La mano izquierda del viejo seguía aferrada a mi codo. La otra mano estaba...
El pueblo donde no baja.
¿Quieres decir algo? Pregunté al fin. El viejo dijo, asintió. Acerca de mí mismo, dije, tuve que hacer una pausa, me faltaba el aliento. Es curioso, a menudo he pensado lo mismo que usted. Hoy mismo, cuando atravesábamos el campo, pensé, qué perfecto, qué maravillosamente perfecto podría ser. Me fue mal en los negocios, últimamente. Mi mujer enferma, mi mejor amigo murió la semana pasada, el mundo en guerra, yo endeudado. Me haría tanto bien que, dijo el viejo con la mano en mi brazo, bajar del tren en un pueblito, dije. donde nadie me conozca, con el revólver bajo el brazo, y buscar a alguien y matarlo y enterrarlo y volver a la estación y seguir viaje y regresar a casa, y ni el más astuto sabría jamás quién lo hizo, jamás. Perfecto, pensé, un crimen perfecto, y bajé del tren. Nos quedamos allí en la oscuridad durante otro minuto mirándonos. Tal vez cada uno de nosotros escuchaba el corazón del otro que latía rápidamente, muy rápidamente de verdad. El mundo giraba a mis pies, apreté los puños, sentí que iba a caerme, quería chillar como un tren, pues descubrí de pronto que yo no había inventado una historia para salvarme del viejo. Todas las cosas que yo acababa de decirle eran ciertas, y ahora sabía por qué había bajado del tren y había recorrido el pueblo de un lado a otro, sabía lo que había estado buscando. Oí la respiración corta y agitada del viejo. Me aferraba el brazo como si estuviera a punto de caer. Se apretaba los dientes. Se inclinó hacia mí cuando yo me incliné hacia él. Hubo un terrible instante de silencio, de tensión inmensa, como antes de una explosión. Al fin el viejo habló, como abrumado bajo el peso de una carga. ¿Cómo sé que tiene un revólver bajo el brazo? No lo sabe, es claro. Mi voz era borrosa. No puede estar seguro. Esperé. Pensé que el viejo iba a desmayarse. ¿Es así entonces?, dijo. ¿Es así entonces?, dije. El viejo cerró los ojos, cerró la boca. Después de 5 segundos, muy lentamente, pesadamente, logró apartar la mano de mi brazo, también inmensamente pesado. Se miró entonces la mano derecha y la sacó, vacía, del bolsillo. Nos separamos lentamente. Echamos a caminar a ciegas, totalmente a ciegas, en la oscuridad. La señal nocturna que anunciaba un pasajero en el andén chisporroteó sobre las vías. El tren dejó la estación y me asomé y miré hacia atrás. El viejo estaba allí, sentado en la silla apoyada en el muro, vestido con una camisa y unos pantalones descoloridos y la cara quemada por el sol y los ojos blanqueados por el sol. No me miró cuando pasó el tren. Miró hacia el este, a los desiertos rieles de donde, por donde mañana o el día siguiente o al otro día llegaría un tren, algún tren, cualquier tren. Los ojos ciegamente inmóviles miraban al este. El viejo parecía tener 100 años. El tren ululó. De pronto, viejo, yo también me asomé entornando los ojos. La oscuridad que nos había acercado nos separaba ahora. El viejo, la estación, el pueblo, el bosque se perdieron en la noche. Durante una hora me quedé allí, en el viento y el estrépito, mirando toda aquella oscuridad.
Remedio para melancólicos, de Ray Bradbury, leído por Manuel Rodríguez.
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo cual genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y 10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos conocimientos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Lo escribió el lingüista Noam Chomsky. 10 estrategias de manipulación mediática.
Cuatro minutos pasaron de la hora 13. Nos vamos. Nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 horas acá por la 100.9. Muchísimas gracias a toda la gente de Colorado y las zonas cercanas que nos escuchan a través de la 109.com, 109, perdón. Y también a la gente que descarga nuestros podcasts a través de www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcosores.blogspot.com.ar. Nos despedimos, ¿sí? A partir del lunes o martes ya estará la edición podcast para descargar, aquellos que se toman el tiempo para descargar las emisiones del programa. Gracias a todos, nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 y el domingo, recuerden que va en diferido, ¿sí? De 21 a 0 por FM Radio 1. Chau.